Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Rusia y Ucrania, cinco claves para entender la última escalada de tensión entre los dos países. Los ojos del mundo están puestos sobre Ucrania y Rusia, con la orden de Vladimir Putin de enviar tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk. Luego de reconocer la independencia de ambas, el conflicto entre las dos naciones ha escalado un nivel más. La reacción del mundo, especialmente de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha sido de rechazo. Putin asegura que no quiere invadir el país vecino, mientras Europa teme una guerra que involucre a más países y Estados Unidos insiste en que una invasión rusa ya está en marcha. Se trata del último capítulo de un conflicto que se remonta al menos hasta 2014, cuando Rusia tomó el control del territorio ucranio de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Te presentamos cinco claves para entender lo que está ocurriendo en esta región de Europa. 1. ¿Qué significa que Putin haya reconocido la independencia de dos regiones de Ucrania y qué respondió Kiev? El lunes, Putin anunció un discurso televisado en el que anunció que reconoció la independencia de dos áreas de Ucrania controladas por separatistas respaldados por Rusia. También afirmó que Ucrania no tenía antecedentes de ser una nación real y acusó sin pruebas a las autoridades ucranianas de corrupción. Poco después del anuncio, Putin firmó una orden para que las tropas realizaran funciones de mantenimiento de la paz en ambas regiones. El alcance de la misión aún no está claro, pero si las tropas cruzan la frontera, será la primera vez que los soldados rusos ingresen oficialmente al territorio controlado por los rebeldes. En un discurso dirigido a los ucranianos a altas horas de la noche de lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país quería la paz, pero declaró que no tenemos miedo y no le daremos nada a nadie. Kiev necesita ahora acciones de apoyo claras y efectivas de sus socios internacionales, dijo. Es muy importante ver ahora quién es nuestro amigo y socio y quién seguirá asustando a la Federación Rusa solo con palabras, señaló Zelensky. Ucrania declaró el estado de emergencia en todo el país el miércoles y pidió a sus ciudadanos en Rusia que huyeran, mientras que Moscú comenzó a evacuar su embajada en Kiev. El Parlamento de Ucrania aprobó el miércoles un proyecto de ley que otorga permisos a los ucranianos para portar armas de fuego y actuar en defensa propia. 2. ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes países? Occidente no dejó pasar mucho tiempo para reaccionar en contra de la medida de Putin. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el martes un paquete de sanciones que incluye bloqueos totales a dos grandes instituciones financieras rusas, el Banco Militar Ruso y el Banco Estatal. Ambos se encargan de apoyar el desarrollo de la economía, gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones. Biden anunció además sanciones complementarias para golpear la deuda soberana de Rusia, lo que implica que estamos cortando al gobierno ruso de las finanzas occidentales. Estados Unidos también está preparando sanciones a miembros de las familias de las élites rusas. Rusia no podrá hacer dinero de Occidente y no podrá negociar su deuda en nuestros mercados o en mercados europeos, dijo Biden. Otros países y organismos internacionales también mostraron su rechazo. La Unión Europea, Reino Unido y Canadá respondieron con planes para sancionar a los bancos y a las élites a los que se sumaron Australia y Japón, fuera del bloque occidental, según informó Reuters. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuiteó que la acción de Rusia es una violación explícita del derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania. Mientras Alemania congeló la entrada en funcionamiento del Nord Stream 2, un importante gasoducto que une al país con Rusia. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, dijo este miércoles que Reino Unido impedirá que Rusia venda deuda soberana en Londres. Al igual que otros aliados de Estados Unidos, Londres ha dicho que se impondrán más sanciones si Rusia lanza una invasión total sobre su vecino. Habrá sanciones aún más duras contra oligarcas clave sobre organizaciones clave en Rusia, lo que limitará el acceso de Rusia a los mercados financieros si hay una invasión a gran escala de Ucrania, dijo Truss. China, por su parte, dijo que nunca pensó que las sanciones fueran la mejor manera de resolver los problemas y llamó al diálogo y a la consulta, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Putin ha sido respaldado por algunos países aliados. Uno de ellos ha sido Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega respaldó el envío de tropas rusas a las regiones de Ucrania, mientras los gobiernos de Venezuela y Cuba acusaron a los países de la OTAN de querer acabar con Rusia. Bielorrusia, por su parte, aseguró que las tropas rusas permanecerán indefinidamente en su territorio. Moscú está pidiendo garantías de seguridad, incluida la promesa de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. 3. ¿Qué se sabe de las tropas rusas? La crisis comenzó en noviembre cuando Rusia empezó a desplegar grandes cantidades de tropas en áreas cercanas a la frontera con Ucrania. Pero el 15 de febrero, con más de 150.000 soldados desplegados, Putin sugirió que habría una retirada parcial de las fuerzas rusas. Sin embargo, Ucrania y sus aliados dijeron que no hubo una reducción en el número de tropas rusas en las zonas fronterizas. Siempre han desplegado fuerzas de un lado a otro, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, un día después del anuncio de Rusia. Ha sido un gran movimiento hacia arriba y hacia abajo, de ida y vuelta, todo este tiempo, pero la tendencia en las últimas semanas y meses ha sido un aumento constante de las capacidades rusas cerca de las fronteras con Ucrania. El domingo, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo que 30.000 soldados rusos con base en el país permanecerán allí, incluso cuando debían regresar a sus bases en Rusia después de realizar ejercicios militares conjuntos. Según estimaciones de Estados Unidos, Rusia tiene ahora más de 190.000 soldados en la región, incluidas las fuerzas separatistas en las regiones de Donetsk y Luhansk. 4. ¿Cómo se llegó a esta situación? En 2014, Rusia tomó el control de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania. El conflicto se ha cobrado hasta ahora unas 14.000 vidas. Los grupos rebeldes crearon repúblicas populares en Donetsk y Luhansk. El 18 de febrero pasado, el servicio ucranio de la BBC informó que la artillería pesada y los morteros disparados en la región fueron los más pesados en años. En su último informe, los monitores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa informaron de cientos de violaciones del alto al fuego entre el 17 y el 18 de febrero. Los líderes de las dos áreas disidentes respaldadas por Rusia anunciaron la evacuación de los residentes y dijeron que Ucrania había intensificado los bombardeos y planeaba un ataque. Denis Pushilin, jefe de la República Popular de Donetsk, anunció una evacuación en un video supuestamente filmado el viernes. Sin embargo, un análisis de la BBC de los metadatos del video mostró que había sido grabado antes de que estallaran las hostilidades. 5. ¿Hay alguna señal de solución diplomática? Ninguna de las partes descarta una solución diplomática, un conflicto que ve un aumento con el paso de los días. Putin dijo el miércoles que Rusia siempre estuvo abierta a la diplomacia, pero antepuso sus propios intereses de seguridad nacional y que continuaría fortaleciendo su ejército ante lo que llamó una situación internacional difícil. Nuestro país siempre está abierto a un diálogo directo y honesto y listo para buscar soluciones diplomáticas a los problemas más complicados. Pero quiero repetir que los intereses de Rusia y la seguridad de nuestro pueblo son incondicionales. Por lo tanto, continuaremos fortaleciendo y modernizando nuestro ejército y nuestra armada. Otros actores han intentado irse por el camino de la diplomacia, como Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron sostuvo un encuentro con Putin el pasado 11 de febrero. Alemania, además, había decidido no enviar artillería a Ucrania. Pero incluso antes de que Rusia reconociera la independencia de las áreas rebeldes de Ucrania, las partes en la crisis no estaban cerca de un acuerdo diplomático. A principios de febrero, Putin reiteró las demandas de Rusia: evitar la expansión de la OTAN, detener el despliegue de armas cerca de las fronteras de Rusia y restaurar las instalaciones militares del bloque a sus posiciones de 1997, cuando el acuerdo entre la OTAN y Rusia fue firmado. La OTAN dice que no limitará los despliegues militares solo a sus estados miembros y se niega a imponer restricciones sobre qué países pueden unirse a la alianza en el futuro. Los países que no pertenecen a la OTAN han dicho que no quieren que Rusia pueda dictar quién puede unirse a la alianza militar conformada principalmente por Europa y Estados Unidos. El sábado, el presidente de Ucrania pidió un plazo claro y factible para que su país se una a la alianza de una conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, y aún no ha recibido respuesta. Continuamos con algo de cultura. ¿Por qué ayudar en las tareas de la casa no es suficiente? Las tareas del hogar es uno de los aspectos en los que la brecha entre géneros se hace más evidente. Actividades tan cotidianas como cocinar, fregar, limpiar o planchar, asociadas históricamente al género femenino, se han convertido con el tiempo en labores cada vez más igualitarias, pero siguen existiendo matices importantes que nos separan de un equilibrio real. Cuando cometemos alguna de estas labores domésticas, ¿ayudamos o compartimos? ¿Qué percepción de estas tareas tiene la sociedad actual? ¿Las generaciones más jóvenes asumen su parte de responsabilidad independiente de su género? Todas esas cuestiones centran el estudio Los roles cambian, realizado por Ariel y la consultora Ipsos, y en el que ha participado el psicólogo experto en familia y crianza Alberto Soler. A través de encuestas a 472 personas, mitad hombres y mitad mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años, ofrecen una muestra de cómo la sociedad se ha ido adaptando paulatinamente a un escenario en el que las labores del hogar son cada vez más compartidas, con especial relevancia en el sector de población más joven. Sin embargo, en sus resultados todavía se percibe una diferenciación en cuanto a la percepción de determinadas tareas. En la actualidad sigue siendo necesario cambiar la mentalidad de la sociedad para que el concepto de ayudar se destierre y se reemplace por el de compartir, explica el propio Soler. Tenemos que asumir que aún tenemos un gran desafío, que los roles dejen de ser sexualizados hacia la corresponsabilidad. El reparto de actividades relativas al hogar dentro de la pareja es uno de los puntos sobre los que incide el estudio, y en ese aspecto presta especial atención a los términos en los que se refieren los encuestados a su papel en dichas actividades. Así, el 57% de los encuestados de entre 20 y 35 años afirma compartir las tareas en el hogar frente a un 46% de personas de más de 40 años, en los que prevalece más el concepto de ayudar. Solo un 11% de los jóvenes se identifica con esta última manera de afrontar esas responsabilidades frente a un 22% de las personas de más de 40 años. La balanza doméstica sigue, sin embargo, desequilibrada. Un 39% de las mujeres jóvenes de la muestra dice encargarse casi a solas de las tareas del hogar, frente a un 13% de los hombres que aseguran estar en esa misma situación. Esta diferenciación se incrementa aún más en el segmento de las mujeres mayores de 40, con un 62% de encuestadas que se encargan ellas solas de estas labores. En el caso de familias con hijos, el estudio muestra cómo algo más del 10% de los progenitores comparten las actividades del hogar, mientras que cerca de un 90% utiliza el término ayudar. Cambiar la percepción. Si la brecha entre sexos poco a poco va disminuyendo, la percepción en cuanto a determinadas labores de la casa todavía está demasiado lejos de resultar igualitaria. Pese al cambio generacional, el estudio muestra que sigue existiendo una noción que apunta a que las mujeres desempeñan determinadas actividades. En el caso de los encuestados entre 20 y 35 años, el 40% todavía cree que hay tareas que se le dan mejor a las mujeres que a los hombres, tales como hacer la colada o planchar, frente a otras como sacar la basura o realizar reparaciones domésticas que se asocian con el género masculino. En los segmentos de población de mayor edad, esta percepción se acentúa. Un 42% de mujeres de más de 40 años asegura que ellas realizan mejor ciertas tareas del hogar que ellos, frente a un 33% de mujeres más jóvenes. Para Alberto Soler, hay una evolución sostenida en cuanto a mujeres jóvenes que cada vez consideran más que no hay una capacitación especial en el sexo para realizar mejor las tareas. Todavía un 39% de las mujeres jóvenes afirman seguir teniendo la responsabilidad de casi todas las tareas de la casa, aunque es remarcable la reducción respecto al 62% de las mujeres más mayores. Según Erika Gamero, directora de Ariel, en el estudio se percibe una evolución positiva, pero no es suficiente y urge cambiar la percepción de que las mujeres hacen mejor determinadas tareas del hogar. El estudio Los roles cambian es parte del compromiso con la corresponsabilidad de Ariel, con el que se marca el objetivo de visibilizar el reparto de tareas domésticas entre hombres y mujeres. La campaña lanzada en 2021 incluye distintas acciones para la redistribución de los roles y para abrir un debate público sobre el camino que queda por recorrer hasta un compromiso igualitario. Y finalizamos con la confianza, factor decisivo para resolver el misterio epidemiológico de la COVID. A mediados del siglo pasado, un pequeño pueblo de Estados Unidos poblado por inmigrantes italianos llamó la atención sobre la extraordinaria salud de sus corazones. En Roseto, Pensilvania, los habitantes tenían una tasa muy baja de enfermedades cardiovasculares y prácticamente ningún infarto, un caso excepcional entre las ciudades de la región. Tras analizar múltiples variables, los especialistas no encontraron explicación. No comían mejor, ni fumaban menos, ni bebían más sano. Simplemente, como supimos después, en Roseto había cohesión social. La gente vivía en comunidad, en armonía, ayudándose unos a otros. No había ningún delito y nadie había solicitado asistencia social. Cero estrés. La salud estaba directamente relacionada con los factores sociales que protegían el corazón de sus habitantes. 60 años después, cuando una brutal pandemia iba a sacudir el planeta, dos países sobresalían, Estados Unidos y Reino Unido, aparecían en todos los índices como los mejores preparados para afrontarla. Pero después de 2 años, nadie envidia sus números de infección. Ahora, un estudio monumental publicado en la revista médica La Lanceta vuelve a poner el dedo en la herida de Roseto. La confianza social está clara y fuertemente asociada con menos contagios durante los primeros 21 meses de la pandemia, hasta septiembre de 2021. Ni camas de hospital, ni laboratorios, ni densidad de población, ni inversión per cápita en salud. El capital social acumulado por algunos países es lo que ha servido como muro de contención contra el contagio. Descubrimos que los factores clave para prevenir las infecciones por COVID eran la confianza interpersonal y la confianza en el gobierno, resume Joseph Dilleman, coautor del estudio. Si todos los países tuvieran tanta confianza interpersonal como Corea o confianza en el gobierno como Dinamarca, las tasas de infección podrían ser hasta un 40% más bajas, dice Dilleman, del prestigioso Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Estos niveles de confianza global habrían significado 440 millones de contagios menos. Desde 2020 se habla del misterio epidemiológico de la COVID. Estas diferencias inexplicables entre países que han provocado que Bulgaria, Namibia y Bolivia tengan el doble de muertes por COVID que sus vecinos Turquía, Angola y Colombia. Después de comparar numerosos indicadores de preparación sanitaria, capacidad del sistema de salud y 30 condiciones técnicas en 177 países, la conclusión es clara. Las métricas utilizadas hasta ahora han sido malos indicadores de los resultados de una pandemia, porque no tomaron en cuenta las consecuencias de un liderazgo deficiente y entornos políticos disfuncionales. Aunque todavía queda parte del misterio por resolver, pues hay miles de elementos a tomar en cuenta en la propagación del virus, en la actualidad la confianza social es el factor que mejor explica estas diferencias. Todos los estudios destinados a predecir si los países estaban preparados han fallado, lamenta la experta en salud pública Elena Legido Quigley. Y ahora necesitamos hacer nuevas evaluaciones que consideren el liderazgo, la confianza y otros componentes cualitativos. Legido Quigley, que lleva muchos meses analizando la respuesta de los países a la pandemia, insiste que el liderazgo y la confianza son factores decisivos. Si solo miras el número de camas de hospital, no sabes si vas a tener éxito o no, resume este profesor de salud pública de la London School of Tropical Medicine and Hygiene y de la Universidad Nacional de Singapur. El factor humano. Desde el estallido de la pandemia, la sociología y la psicología social supieron que tenían tanto que aportar como los laboratorios de virología. Comenzaron a publicar guías y libros para ayudar a gestionar el comportamiento ciudadano, y en todos ellos la confianza surgió como un eje clave. De nada sirve saber cómo se producen los contagios si luego la población no sigue las recomendaciones sanitarias porque no está convencida de su utilidad. De nada sirve desarrollar una vacuna si la gente decide no usarla, como ha pasado en muchos países, porque no confía en las autoridades sanitarias. Algo que ocurre precisamente en países donde la confianza está en su punto más bajo. Una mujer embarazada recibe una vacuna contra la COVID en Medellín, Colombia. El estudio es abrumador con los datos que tiene, dice la socióloga Celia Díaz de la Universidad Complutense, pero sorprende que no se tuviera en cuenta este factor porque es un principio de la salud pública. Más cohesión social, más confianza con otros, esto nos permite tener una mejor salud. La confianza funciona como un atajo psicológico. No sabemos cómo funciona un avión ni quién lo pilotea, pero volamos porque tenemos confianza. Lo mismo ocurre con las medidas sanitarias. Si no confiamos en las autoridades, escucharemos a otro. y la confianza en los demás es decisiva. Si creo que soy el único que rema, me detengo para no sentirme engañado o remo en la dirección que solo me conviene. España, según los datos del estudio, tiene niveles relativamente altos de confianza interpersonal y niveles bastante bajos de confianza en su gobierno. Y otros dos factores que jugaron en su contra, una población muy envejecida con altos niveles de sobrepeso. Estos dos valores son determinantes según el estudio, pero no para aumentar los contagios, sino para aumentar la tasa de mortalidad entre los que enferman. No es de extrañar que España tenga muchas muertes en comparación con su nivel de población. Si ajustamos la tasa para España con su edad alta y obesidad moderadamente alta, su tasa de mortalidad por infección es mucho menor, dice Dillman. En abril de 2020, la confianza interpersonal de los españoles era muy alta. 93.5% creía que la mayoría reaccionaba con civismo y solidaridad ante la crisis sanitaria, según el CIS. El confinamiento fue exitoso y consiguió aplastar las primeras variantes del virus, que se extendieron por España. Pero llegó el verano y los informativos arrancaban todos los días con botellones y fiestas. La responsabilidad mediática es importante, dice Díaz. La confianza en el civismo de los españoles cayó al 50% en septiembre, donde se mantuvo hasta diciembre cuando las autoridades decidieron salvar la Navidad contra criterios sanitarios, dejando todo en manos de una deteriorada responsabilidad individual con la consiguiente avalancha de muertes, restricciones destinadas a contener la pandemia. La campaña de vacunación en España, en cambio, fue un éxito. La estrategia de las autoridades estaba claramente dirigida a aprovechar el alto nivel de confianza pública en sus baños. En sus estudios para la Secretaría de Ciencia, Díaz observó que además de confiar en las vacunas, los españoles se embarcaron temprano en la vacunación por colectivismo. Ese es otro gran factor. Ese motivo emocional para proteger a los demás, especialmente a los más vulnerables. La campaña fue un éxito porque la gente reaccionó con este tipo de valores que son muy beneficiosos, argumenta el sociólogo. En Estados Unidos, el 90% de los votantes demócratas tienen al menos una dosis de la vacuna contra la COVID, frente al 64% de los republicanos. No eran antivacunas, son gente confundida por sus élites políticas y mediáticas. Esta infamia queda siempre como advertencia. Solo de junio a diciembre de 2021, 135,000 personas habían perdido la vida allí por no poder vacunarse. Las élites políticas y mediáticas han inoculado a regañadientes a esta parte de la población y rota la confianza a través de la polarización política, factor que genera confusión y destruye la cohesión. El epidemiólogo Usama Bilal de la Universidad de Drexel plantea un posible problema con los datos del estudio de la Lanceta. Dado que los países con un gobierno mejor organizado tendrán poblaciones con más confianza en sí mismas, ¿es la confianza o es la organización lo que cuenta? Como señala el ejido Quigley, hubo países donde la confianza mejoró o se deterioró en función de los resultados de la gestión, la transparencia de los mensajes y la capacidad de reconocer errores. La coautora del estudio, Erin Holland, investigadora, dice que una comunicación de riesgos tan clara y estrategias de participación comunitaria han ayudado a generar confianza en otros brotes. En Liberia y la República Democrática del Congo, se descubrió anteriormente que la confianza en las autoridades estaba asociada con el seguimiento de las estrategias de mitigación recomendadas durante el brote de ébola, como mantener el distanciamiento físico y aceptar las vacunas. Los gobiernos pueden generar confianza durante una crisis. Pueden hacerlo durante la crisis, pero también a largo plazo con problemas estructurales. Los investigadores del estudio La Lanceta encontraron que la baja confianza interpersonal está fuertemente correlacionada con la desigualdad socioeconómica. Si bien a veces no se considera una política de salud clave, mejorar la cohesión social a través de los esfuerzos para reducir la desigualdad de ingresos podría tener un impacto en la mejora de los resultados de la próxima pandemia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del País, mi nombre es Claudia Murphy.